Hay viajes que te muestran nuevos lugares y te recuerdan lo importante de estar juntos. Este feriado, déjense sorprender por Arequipa. Conozcan los paisajes de Cajamarca y la heroica ciudad de Junín. Descubren la naturaleza exótica de Madre de Dios. Sientan el calorcito en Ica y la energía ancestral de Puno. Viajen juntos por el Perú y llévense recuerdos que no caben en una foto. Vive estas fiestas en familia. ¡Vívelo en Perú! Conoce más en ituqueplanes.com.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos a una semana del cambio de régimen en el Perú. Y este fin de semana la naturaleza nos recordó que no podemos bajar la guardia en lo que se refiere a prevención y control de desastres. Un temblor de 5.1 sacudió Junín. Vamos a tener en un instante información e imágenes de lo acontecido. Pero también tenemos otros problemas no menores. Gustavo Gorriti perseguido por la justicia peruana por publicar sus informes, por develar actos severísimos de corrupción en el sistema de justicia. La amenaza contra la libertad de expresión nuevamente al inicio del régimen de Keiko Fujimori. En, por supuesto, concurrencia con la Fiscalía. También vamos a hablar en este programa con dos entrevistados. Uno es candidato a la alcaldía de Surco y otro es un representante de los jóvenes que postularon a la beca Bicentenario y fueron defraudados por el Estado peruano. De todo esto y mucho más va el programa. Nadie se mueva, primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar, en estas fiestas escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa, en Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Ya falta poco para el feriado y quizá también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información en ituqueplanes.com. Muy bien, y vamos primero con lo que sucedió este fin de semana, el sábado en la noche, lamentablemente era de noche, un sismo de 5.1 en Junín ha reportado 6 fallecidos, decenas de heridos, más de 20 y tantos heridos y más de 300 damnificados, aunque hoy a la mañana me dieron una actualización de 500 damnificados. Todo esto sucedió en la provincia de Chupaca. Básicamente el distrito de Chongos Bajo ha sido el más afectado y el que tiene lamentablemente 6 fallecidos. El tema acá ha sido que las personas se encontraban en sus casas descansando y en el momento del temblor les ha costado mucho trabajo salir. Lamentablemente las paredes caen, ahí tenemos algunas imágenes y las personas no llegaron a alcanzar la puerta. Muchos de los que han sido rescatados esa misma noche por sus vecinos y familiares. Otras casas, como ustedes ven, han quedado en pie, las familias han podido salir, pero no son habitables. Van a tener que ser demolidas porque en el primer temblor pequeño que haya, esa casa se viene abajo. Y eso genera una cantidad de damnificados importantes. Hubieron réplicas también la misma noche y hay 2 iglesias que están también dañadas, 2 iglesias del siglo XVI, que están severamente dañadas y comprometidas. Se ha ofrecido un bono de 500 soles mensuales por 2 años hasta que las familias encuentren la forma de organizarse para levantar nuevamente sus casas. También el primer ministro, el señor Luis Arroyo, ha ofrecido que módulos que se habían comprado de vivienda para el fenómeno del Niño puedan ser trasladados. Esto es de Trujillo hasta Chupaca, pero es complicado. Entonces va a haber un momento, no corto, en el cual estas personas están a la espera de ayuda un poco más inmediata. No tenemos en este momento punto de acopio ni organización todavía, pero estoy segura que se va a organizar algún nivel de ayuda para poder trasladar a estas personas que han perdido todo y además, como decía ayer, han sido velados sus muertos en la Plaza de Armas en el distrito de Chupaca. Lo que nos recuerda que vivimos en una zona sísmica. Algunos de ustedes dirán, pero 5.1 no es tan fuerte. El asunto es que fue un temblor superficial. Cuando el sismo no es muy profundo, en este caso fue solo a 24 kilómetros de profundidad, la onda expansiva es mucho más fuerte. La mayoría de las viviendas en esa zona están construidas de adobe y de quincha, que no son materiales malos. Se puede construir antisísmicamente con adobe, pero tienes que tener la tecnología para hacerlo bien. ¿Ok? Hay que saber hacerlo y muchas veces no se sabe hacer bien la construcción con adobe para que resista un sismo. Y esas son las consecuencias. Lo que nos llama a todos la atención en este momento, después de lo que hemos visto en Venezuela, después de lo que vemos en el Perú constantemente, es que tenemos que revisar nuestras casas. Todos tenemos que revisar nuestras casas. Suelo, antigüedad, cómo ha sido construida. La casa tiene que permitir, por lo menos, que la familia pueda evacuar. Eso es lo que tiene que sostener. El edificio tiene que permitir, por lo menos, que los habitantes puedan evacuar. Luego se reconstruye, pero por lo menos que puedan evacuar, para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Muy bien, y vamos a otra noticia cuyo impacto comentamos la semana pasada, pero ya tenemos la resolución. El Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto dejar sin efecto la credencial del senador Rafael López Aliaga y convocar al señor Absalón Vázquez en su lugar. La resolución ya ha sido publicada, yo la tengo en la mano, la he leído con asombro, les voy a decir. Realmente con absoluta sorpresa. Empecemos por el final, hay que felicitar el voto singular del doctor Gunter González, que en dos páginas, o tres, o cuatro, dice la única cosa que tiene sentido. Lo que dice el doctor Gunter González es que el mandato legislativo de senador o diputado es irrenunciable, lo cual se aplica a los representantes elegidos o en funciones. Pues el mandato del pueblo surge ya con la proclamación. Ya, no quieres con la elección, ya, con la proclamación. El señor López Aliaga está proclamado. Que constituye el título formal que expresa la voluntad popular para dotar a ciertas personas de la condición de senador y diputado electo. Y añade algo más, ¿ok? No, estoy al final, chicos, no se preocupen de ponchar la resolución. La candidatura de senador o diputado puede renunciarse hasta 60 días antes de la elección, pero no después. O sea, si el señor López Aliaga no quería ser senador, tenía hasta 60 días antes de la elección para renunciar. Tenía esa posibilidad, pero no quiso. Él quiso hacer trampa. Él dijo, yo postulo para jalar voto y luego me largo. Y luego renuncio. Pero eso no se puede. No se puede. Eso es lo que dice el doctor Gunter González, al cual le doy toda la razón. Pero la resolución es fantástica. Les voy a leer algunos párrafos, ¿ya? A ver. Les voy a resumir primero qué dice la resolución. La resolución lo que dice es que acá hay un vacío jurídico. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay un vacío. Oiga, la Constitución dice, pero bien claro, el mandato es irrenunciable. Irrenunciable. ¿Qué ha hecho el señor López Aliaga? Renunciar. ¿Cuál es el vacío? Hay un vacío. Hay un vacío porque no ha hecho los trámites administrativos para ser senador. No ha llenado la declaración jurada. ¿Qué? Y claro, como es un poco rochoso todo esto, porque es francamente un mamarracho, tienen unos párrafos geniales. Dicen, antes de emitir pronunciamiento, corresponde precisar, en el 2.5, que el objeto de la presente controversia, sometido al conocimiento de este tribunal, el Supremo Tribunal Electoral, no consiste en determinar en abstracto si el mandato legislativo es renunciable. No, no, no estamos renunciando, no, no estamos discutiendo eso. ¿Eh? ¿Cómo que no estamos discutiendo eso? Ellos deciden que no están discutiendo eso. Allá, no estamos discutiendo eso. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo... La cuestión jurídica consiste únicamente en establecer cuáles son las consecuencias electorales derivadas de la decisión expresa, libre e inequívoca de un senador electo de no culminar el procedimiento de incorporación al cargo antes del inicio del periodo parlamentario. Ante la inexistencia de una regulación expresa sobre dicho supuesto. ¿Cómo que no hay regulación expresa? El artículo 95 de la Constitución, ¿no les parece expreso? No. No les parece expreso. Y lo vuelven a repetir más adelante, ¿eh? Es una cosa de locos. De nuevo, en consecuencia, el presente pronunciamiento no constituye un control abstracto del artículo 95 de la Constitución, el que dice que es irrenunciable el mandato, ni un pronunciamiento general sobre la renunciabilidad del mandato parlamentario. No, 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 no. Y distinguen que una cosa es el senador electo y otra cosa es la del senador incorporado. Entonces, de acuerdo a esta creativa resolución, el senador electo sí puede renunciar, el incorporado ya no. ¿Dónde dice eso en la Constitución? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Es fantástica la resolución. Es fantástica. ¿No? La proclamación, su propia proclamación que han anulado, consolida el resultado electoral y la representación política deriva de la voluntad popular. Mientras que la incorporación al Congreso habilita el ejercicio del mandato legislativo y las funciones parlamentarias. Ya está. Listo. En consecuencia, tenemos que preservar el número de escaños asignados a la determinada organización política, sino la eficacia de la voluntad popular expresada en las urnas. Listo. El Senado tiene que tener 60 representantes, el señor no quiere ir, tenemos que nombrar a Absalón Vázquez. Profesores de Derecho, está buenísima. Está buenísima para trabajarla en clase con sus alumnos. Es un poema que va a ser inconstitucional. O sea, es un monumento a la inconstitucionalidad. Gracias al doctor González, que por lo menos uno de los cinco decidió, bueno, leer el artículo 95 de la Constitución. Tú no puedes resolver diciendo, esto no es sobre este tema, cuando es de ese tema. Porque así cualquiera resuelve. Pues. No, ese artículo de la Constitución no lo vamos a tocar. El artículo que prohíbe renunciar. Y no se ha resuelto sobre el tema. No existe. No existe ley. No existe jurisprudencia. Hay un vacío legal. ¿Cuál vacío legal? Está llenísimo. No hay ningún vacío. Qué horror. Increíble. No dejen de leerla, estudiantes de Derecho, profesores. Este es el típico caso que te ayuda en un examen final, buenísimo, para entregarse a los alumnos y decirle, destruyan al Jurado Nacional de Elecciones. O cómo no se hace una resolución. Pero se salió con su gustito, ¿eh? Se salió con su gustito. Y ahora quiere ser regidor para que el señor Rubio, que es su candidato, ¿no es cierto?, rápidamente pase a la calidad de holograma y él se quede de alcalde. Lo que le prohíbe la ley también. O me van a decir que ahí también hay un vacío. Está prohibida la reelección de alcaldes. A mí no me molesta que se reelijan, ¿eh? Dicho sea de paso. Pero está prohibida. Pero el señor López Aliaga consigue lo que le está prohibido. Y ahora ya está habilitado, como ya no es senador, ahora ya está habilitado para ser regidor. Qué pena por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿eh? Qué pena, porque esto es indefendible. Indefendible. Y se nota el poder, ¿no? Se nota que el poder político toma las decisiones acá y no la Constitución y la ley. Y se nota, claramente. Me encantan, lo repiten dos o tres veces. Esto no es sobre el artículo 95 de la Constitución. Entonces, ¿sobre qué cosa es? Claro que es sobre el artículo 95 de la Constitución. El mandato es irrenunciable, no puede renunciar. Está prohibido de renunciar, se lo prohíbe la Constitución. Antes, durante y después. Y ellos lo proclamaron. Además, después se arrepintieron, les dijeron que venía el morrocoy y qué sé yo. Bueno, espero que el pueblo de Lima se dé cuenta, ¿no? Se dé cuenta de lo que no se da cuenta el Jurado Nacional de Elecciones. Yo espero, ¿no? Después no se quejen, pero ahí están. Muy bien, otra historia de este fin de semana, una historia nefasta, ¿no es cierto? El fiscal Casaverde, que en el año pasado archivó todas las imputaciones contra Gustavo Borriti, ahora resulta que las ha vuelto a abrir. Sí, por favor, la noticia. El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde ha acusado a Gustavo Borriti de cohecho. ¿Eso qué quiere decir? Coimear, sobornar, ¿ok? Y ha elevado su informe, ¿a quién? A Tomás Aladino Gálvez, protagonista de los audios de la corrupción, que le decía a Inostroza, hermanito, ya, él. ¿Qué tal? ¿Y de qué acusan a Gustavo Borriti? De haber publicado investigaciones, y ahí termino, porque no hay nada más de qué acusarlo, les juro, de haber publicado las investigaciones que ha hecho. Ese es el corazón de la acusación del doctor Casaverde. Según el doctor Casaverde, los fiscales, Vela, José Domingo Pérez, le entregaban información y Borriti les pagaba, o sea, los sobornaba, había una coima, un cohecho, con la publicación de la investigación. ¡Ah! Dice, fiscal Casaverde parece que hubiera trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones. ¡Ah! Claro, la investigación que devela la peor corrupción que hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se vendían los puestos de fiscales y jueces, ¿ok? La corrupción en la Corte Superior del Callao, ¿ah? Donde se vendía todo, hasta los puestos de trabajo. La corrupción en la Corte Suprema con Inostroza, ¿quiere que le baje la pena o quiere que lo absuelva? ¿No se acuerdan? ¿La niña está deflorada o no? ¿No se acuerdan? Tomás Aladino Gálvez, que le mandaba a Inostroza libritos. Te voy a mandar unos libritos. Sí, sí, mándame varios libros. Toda esa investigación fue publicada, yo les diría, el 90% de ella por IDL Reporteros y del otro 10% por otros. El audio de la señora K, ¿de dónde creen que salió? De la misma investigación. Toñito Camaño hablando con Inostroza. Esa es la investigación. Y previamente, IDL Reporteros había sacado toda la investigación de Lavallato, completa, porque tenía gente en Brasil, y tuvieron mucho acceso a fuentes que el resto de la prensa peruana no tenía. Y en el supuesto negado, como decimos los abogados, de que algún fiscal les hubiera dado algún dato o alguna información, eso no es delito y no es cohecho. La publicación de la información, ¿cómo va a ser soborno? Lo increíble es que esta investigación ya era cosa decidida, no juzgada, decidida. ¿Por quién? Por el mismo fiscal. El mismísimo fiscal que acusa a Gustavo Borriti de cohecho es el mismísimo fiscal que el año pasado archivó esta mismísima investigación, que está basada única y exclusivamente en el testimonio del señor Villanueva, asesor de Patricia Benavides. Esto francamente es un asco. Ya dentro de los niveles de la Fiscalía peruana, que digamos que son bien bajos, ¿no? Gustavo Borriti ya fue encarcelado arbitrariamente, estuvo secuestrado por el régimen de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Y salvó la vida por la presión internacional que se dio instantáneamente luego de que se alertara de su secuestro. Si Keiko Fujimori quiere jugar este juego, pues va a tener que jugarlo mejor que su padre, ¿no? Que no pudo. Porque esto coincide exactamente en el momento en que Keiko Fujimori llega al poder. Y es pura casualidad. Como es pura casualidad que el Tribunal Constitucional va a quitarle la prisión preventiva a Vladimir Cerrón. La noticia la tenemos en La República desde el viernes, pero todavía no tenemos la resolución. Sí, ya no se va a tener que esconder, llegó Keiko. Ahora va a estar libre, no hay ningún problema. Keiko no lo va a tener que buscar, porque no va a tener prisión preventiva, por el caso de los dinámicos del centro. Y se especula también, aun cuando no se conoce la resolución tampoco, que Ollantumala podría salir en libertad, lo cual está muy bien. ¿Y por qué podría salir en libertad? Por las mismas razones que el mismo Tribunal Constitucional ha dado para que Keiko Fujimori esté en libertad. Que no hay delito de lavado de activos en la recepción de fondos de campaña. Punto. Cosa que es bien fácil de decir, pero ha costado más de, desde 2014, 12 años de juicios y explicaciones. Así están las cosas. Estamos en el toma y daca. Y realmente hay un grupo de gente en la política peruana que tiene una obsesión ya enfermiza con Gustavo Borriti. Yo no sé si esta gente se pone estos sombreritos de platina, ¿no? Para que no los ataquen los extraterrestres. Yo no sé en qué mundo marginal viven. Todo es culpa de Gustavo Borriti. Todo es culpa de Gustavo Borriti. Miren, la culpa de la corrupción es de los corruptos. Tenemos jueces corruptos, fiscales corruptos. Solo que en esta ocasión fueron descubiertos. Nunca son descubiertos. En esta ocasión sí lo fueron. Y pagaron por eso, no. El único que está prófugo de la justicia y prófugo de una extradición es Sinostroza, que está esperando que prescriba todo para poder volver. Vive cómodamente en Europa, ningún problema. ¿Y el resto? Tomás Aladio Arnold, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ¿dónde están? Chávarri, jubilado ya, ningún problema. Los otros sentados en la Fiscalía Suprema, habiendo hecho todo lo que han hecho. Y los partidos políticos, cuyas historias hemos conocido gracias a esas investigaciones. Porque vamos por partes y cucharadas. No es delito recibir dinero de Odebrecht. Pero vaya, que es una inmoralidad, ¿no? En eso sí estamos todos de acuerdo. Que el presidente del Banco de Crédito llegue con un maletín con 3 millones de dólares no será delito, pero vaya que da cuenta de la conducta moral del partido y de los empresarios. ¿Y eso quién lo develó? Las investigaciones que sacó Gustavo Borriti. Por eso lo odian. Pero lo único que puso es un espejo delante de un montón de gente que no le gusta cuál es su imagen. Entonces hay que perseguirlo. Hay que matar al mensajero y destruir el espejo. Vamos a escribir otra historia. Esta historia nunca existió. ¡Claro que existió! Y la historia nunca va a dejar de existir. Nunca va a dejar de existir. Empresarios peruanos rellenaron de plata las campañas políticas en el Perú de manera clandestina. Esa es la verdad. No es delito. Y yo siempre he dicho que no es delito. Pero yo no estoy diciendo que esta sea una conducta recta. Y que el daño reputacional que estas empresas tienen que acargar debería ser muchísimo mayor. La persecución a Gustavo Borriti no va a cambiar eso. No va a cambiar lo que hicieron.
por si acaso.
Las historias están ahí y las historias no van a cambiar. Hay un interés, hay que decirlo, en el régimen que entra, cada vez más notorio, ¿no?, de cambiar la historia. Les recomiendo a todos leer la columna la semana pasada de Salomón Lerner, muy bien escrita, muy bien contestada, sobre qué cosa pasó en el Perú respecto al conflicto armado interno. Porque hay los revisionistas históricos, pues. Nunca faltan. Nunca faltan. Y todo gobierno autoritario quiere hacer revisión histórica y quiere perseguir la libertad de expresión. Esas son sus características iniciales. Así que Keiko Fujimori lo sepa, puede mandarnos hordas de trolls. Este fin de semana han sido en ex hordas de trolls, pero de Fuji trolls. No de Porky trolls, sino de Fuji trolls. Puede mandar toda la horda que quiera de trolls. La historia no va a cambiar. Le llevaron maletines con dinero, le llevaron maletines con dinero. Esa es la verdad. ¿Eso es correcto? No, es profundamente incorrecto y profundamente inmoral. ¿Quiere que nos olvidemos? Nadie se va a olvidar. Pero perseguir a los periodistas que han contado la historia es típico de dictaduras. ¿Por qué creen que Montesinos metió al sótano del CIE secuestrado a Gustavo Gorriti? Porque estaba contando lo que estaba pasando. Por esa razón. Y los dictadores no quieren que se cuente lo que está pasando. Así que estamos todos advertidos a una semana del 28 de julio. Todos advertidos. ¿Se entendió el mensaje contra la libertad de expresión? Clarito de la fiscalía, pero clarito se ha entendido. Del otro lado nos vamos a defender. Aclaro que nos vamos a defender. No tengan duda. Muy bien. Jorge Nieto y la mesa directiva. Ay, Diosito lindo. Eso es un naufragio, ¿eh?, por si acaso. A ver, yo escribí una columna ayer, que seguramente algunos de ustedes han leído, sobre la mesa directiva. Yo creo que son los últimos días de la oposición. Si la oposición, es decir, las cuatro fuerzas políticas que no están aliadas con Fuerza Popular, y no han estado aliadas nunca con Fuerza Popular, se unen en Cámara de Diputados, tienen 74 de 130 congresistas, ningún problema. Si se unen en Senado, tienen 30 de 60 congresistas, le falta uno para conquistar la presidencia de la mesa directiva. Muy bien. No diría que esto debería ser más o menos fácil, ¿no? No, está siendo imposible para júbilo, supongo, de Keiko Fujimori y sus aliados. El día viernes estuve en un foro convocado por Flor Pablo para despedir su gestión parlamentaria, que yo creo que ha sido muy exitosa en medio de la soledad absoluta a la cual la han condenado. Pero fuimos varias personas, dijimos lo que teníamos que decir, y Alfonso López Chao nos contó en público que tres partidos, Obra, Junto por Perú y Ahora Nación, ya se habían reunido y ya habían decidido, ¿ok?, que la presidencia del Senado iba para Obras y la presidencia de Diputados iba para Juntos por el Perú. Y Ahora Nación declinaba las presidencias, pero participaba en la mesa directiva. Y ya estaba decidido. Y que habían llamado a Nieto y que Nieto, eso dijo López Chao, no le había querido contestar el teléfono. Pero que ellos eran tres, él era uno, y uno no le iba a imponer a tres. Lo que parece que Alfonso López Chao no ha entendido es que ellos son cero. Porque esos tres suman 56 indiputados. No les alcanza, les falta 10 votos. Y esos tres suman 23 en senadores. No les alcanza para nada. Se pueden quedar los tres, todo lo que quieran. Al frente, si Nieto se va con Renovación, que puede irse, miren ustedes lo que dijo anoche, hay una posibilidad de que ocurra. Y finalmente Renovación tranza con Fuerza Popular darle una o dos vicepresidencias. Ya está. Nieto lo que ha dicho es que las presidencias no son de Fuerza Popular. Ya está. Pero se queda él con fuerza, con Renovación y Fuerza Popular. No sé qué le pasa a la izquierda. De verdad, son qué bárbaros para hacer aguafiestas, ¿eh? Lo que tocan lo destruyen. ¿Cómo le va a decir López Chao? Somos 3-1. Sin Nieto no logran nada. Nada, son cero. Todos valen igual, porque si no se juntan, si no se unen, no lo logran. Increíble, Dios mío. A ver, el sentir mayoritario de la población frente a Fuerza Popular en primera vuelta fue colocarlo en una posición minoritaria en el Congreso. Si no, tendría el 50+1 de los senadores y el 50+1 de los diputados. No los tiene. No los tiene. Pero Fuerza Popular, que sabe comprar bien, va a sacar de necesita un voto. Se especula que sale de obras más o menos de todas maneras en el Senado. Uno. Uno. Renovación va a vender caro su voto, ¿eh? Renovación quiere la presidencia de diputados de todas maneras. Entonces ya pactaron. Miki Torres, repitiendo el papel de su padre, es presidente del Senado y por tanto le pone la banda a Keiko Fujimori, y Norma Yarro es la presidenta de diputados, con los votos probablemente de Buen Gobierno. Porque con la izquierda no se ha podido entender. Así viene, ¿eh? Los últimos días de la oposición. Ahora, ¿qué negociará Nieto a cambio de eso? ¿Que le deroguen las leyes pro crimen? Me imagino, ¿no? Me imagino. O nada. Increíble. Pero haría mal Nieto, hay que decirlo, si se va con Renovación, ¿eh? Porque eso no es su mandato. No lo fue, nunca lo fue. Su votante detesta a López Aliaga y lo que significa López Aliaga en el Perú. Y todo el daño que ha hecho López Aliaga al sistema democrático, con el fraudismo que lo caracteriza, habiendo convencido a miles de peruanos de que ha habido fraude, cuando no ha habido ningún fraude. El fraudismo es letal. Nieto haría mal, pero en fin, tendrá que responder por las decisiones. La votación de, presumo, será el próximo lunes, en una semana, es secreta. Y la vamos a comentar el 28 de julio, seguramente. Es secreta y por lo tanto todos pueden cambiar su voto sin rendirle cuentas a nadie. Y ahí vamos a saber de verdad, cuál es el poder de Keiko Fujimori. Y yo creo que a estas alturas tiene todo asegurado. Por si acaso. No es caro, ¿eh? Increíble. Dos notas más antes de irnos. Uy, estoy hablando mucho. Dos notas más rapidísimas. Estas son las de fin de fiesta y despilfarro. Esta es de Punto Final, por favor. Gobierno de Balcázar, anoche Punto Final ha contado todo lo que gasta. No, esta es de Cuarto Poder. Minam, el Ministerio del Ambiente, gasta más de 7,000 soles en kits antiestrés. El Mincetur, más de 1,000 soles en monederos. Hay una lista interminable de coffee breaks, de... No se imagina la cantidad de sonceras en las cuales gastan en el Ejecutivo. Todo tipo de atenciones, flores, pollada, brindis, fin de fiesta. Pero en el Congreso, es masa. La siguiente nota, por favor. Congreso gastó más de 900 millones en planillas al año, el 2025. El doble que hace 5 años. Solo en planillas, nota de Christopher Foster en Punto Final. Solo en planillas. 900 millones. El doble. Ustedes dirán, bueno, es que ahora es bicameral. No, no, no. Esto es antes de que fuera bicameral, el 2025. El doble. ¿Se imagina lo que va a costar ahora? Es terrible esto, terrible. Porque de lo que viene ahora... Ustedes y yo también nos vamos a sorprender, ¿verdad? Porque lo que viene ahora es hablar de la beca Bicentenario. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay plata para todo este festival y no hay plata para que estudiantes peruanos estudien en el exterior? Vamos a la pausa y regresamos con un representante del grupo. Vamos a hablar con el señor Anthony García para ver por qué no hay plata, que sí hay, pero por qué no se les quiere dar lo que han ganado en un concurso, defraudados completamente por el Estado peruano. Pausa y volvemos.
La solidaridad demuestra su mayor valor en los momentos que más la necesitamos. La reciente emergencia sísmica en Venezuela recordó que, más allá de las fronteras, prevalece la condición humana. No cabe duda de que la cooperación fortalece a las comunidades frente a la adversidad. Perú y Venezuela comparten lazos de hermandad, pero también una realidad geológica compleja. Esa condición nos recuerda que la preparación no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, promoviendo edificaciones seguras y planes de respuesta en hogares, centros de trabajo y escuelas. Prepararse también implica conocer medidas básicas como identificar zonas seguras, definir rutas de evacuación, participar en simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. La resiliencia significa aprender, prepararse y actuar juntos. Fortalecer la solidaridad y la cultura de prevención contribuye a proteger a las personas y construir comunidades más seguras.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Nuevo coleccionable Postres y Dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas desde este lunes 20 de julio con tu diario El Popular.